Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
Sobrinos, sobrines, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esto es Nada Más por Convivir en su edición sabatina de este que es sábado, ¿qué de marzo, Julio?
Estamos a sábado 5 de marzo. Día de la escándala.
Día de la escándala.
Día de la escándala de nuestro fiscal general de la República.
Qué bonito lenguaje jurídico maneja, ¿Qué, ¿verdad?
¿Qué,
sí,
sí, sí, como que
es elevado.
Se ve que es purista, ¿no?
Sí, 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 sí. De estos abogados de vieja guardia, ¿no?
Sí, este... sí, 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 de postín.
Sí, sí.
Y sobre todo, pues, tiene una imagen muy nítida del Poder Judicial, ¿no?
Mucho.
Del corte y del respeto al Poder Judicial.
Sí, y de cómo no beneficiarte de un... Exacto. No, muy bien.
Sí, este, aparte se ve que es un hombre que quiere mucho... A los que están alrededor de él, ¿no?
Ah, sí, eso es como el presidente, sí, 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 del sí. cual es autónomo, no vayan sí, a pensar, ¿eh?
No vayan a pensar.
Oh. No.
Es verdaderamente un... este puede ser el escándalo del gobierno, ¿eh?
Sí, aunque con este gobierno también puede ser el de la semana, ¿no? Sí. Pero sí.
Bueno, pero esto ya es una barbaridad.
No, esto es una barbaridad.
O sea, digamos, el fiscal general está en... veía una nota del País... que decías, ¿no? Pues que estaba en su última cruzada, ¿no? Porque ya, o sea, todo lo que trae es personal.
Así es.
Que se odia con el consejero jurídico, que odia a su cuñada y a la hija de su cuñada, y las mete a la cárcel, y saca un orden de aprehensión para una anciana de 97 años.
De 97 años.
Y luego que en el IMPI le quitaron una marca y quiere meter a la cárcel al que era del IMPI.
Del IMPI, así
o sea,
es.
Todo es un uso personal de... Como no habíamos visto, Julio, hay que decirlo, aquí la justicia... En México ha tenido la población muchísimos problemas. Es de lo poco que creemos por muchas conductas de diferentes partidos y en muchas décadas, pues que realmente le dieron en la madre a la procuración y la administración de justicia en este país.
Pero digo, si me permites, pues tuvimos un, no se llamaban fiscales, se llamaban procuradores entonces, ¿sí? Un procurador que puso a resolver un crimen de Estado a una vidente, es decir...
Ahí estaba yo. Bueno, es decir, en fin, no lo voy a defender, pero es parte de toda esta distorsión.
Este circo rarísimo, ¿no?
Que hay. Incluso venía pensando, oye, pues ya tuvimos hasta un general de procurador.
Sí, cómo
o sea,
no.
Ya también pasamos por ahí.
Sí, civiles, militares, sí. Siempre es un desastre, ¿no?
Pero la cosa personal yo no la recuerdo, sí.
No por lo menos tan balcona, ¿no?
Tan descarada, mano. Y bueno, pues tú oyes las grabaciones de Gertz Manero ayer con su subordinado. Y dices, bueno, pues sí, el tipo sí le dedica tiempo... A mantener en la cárcel a su cuñada.
Hombre.
Su excuñada, ¿no?
Es una obsesión.
Sí, el fiscal está dedicado a eso y luego a Julio Serra, que lo odia, y luego a los otros, y está viendo. A ver, sí, un día lo dijimos en este programa y creo que le dimos a la figura correcta, Julio, siempre con ese.
Esa agudeza. Esta depuración en el lenguaje.
Si tú le quitaste a Gertz Manero una torta en el recreo cuando ibas en primaria,
¿qué?
Huye del pinche país.
Del país.
O sea, te va a meter a la cárcel.
Sí, y no vayas a ir uno de la hermandad bolivariana porque te mandan de regreso, ¿eh?
Así es. O sea, entonces es de veras un escándalo gigantesco, no sé qué va a pasar.
A propósito,
no olvides también las trifulcas con Santiago Nieto en su momento.
Ah, no, bueno, aparte de los que aquí, pues todos los opositores de Andrés Manuel, todos con las manos así, la cárcel y que las consultas, y el fiscal, puta, correteando a sus compañeros de trabajo.
¡De chamba!
Haces de pinche risa loca.
No, no, si no fuera tan espantoso, ¿no?
Significa una tragedia. A ver, Julio, no hay fiscal en este país.
No.
Hay un hombre delirante en la fiscalía.
Con
enorme poder y que está usando la fiscalía para cosas personales. Esto no sé qué va a pasar. Yo no. Digamos, la corte decide sobre este caso precisamente que son las grabaciones.
Sí.
Decide el jueves, por lo que podemos ver de la grabación.
Les ha de haber caído súper bien, ¿no?
Sí, ¿no? Pues en la corte el proyecto va en contra de Gertz.
Eso es lo que él dice, pues.
Entonces estamos viendo ahí una suma de justicia para esta familia, la verdad.
Así de claro, sí.
Y también hay el martes una audiencia con los abogados de Collado, ¿no?
Ajá. Todo
esto. O sea, pura cosa en la lumbre que tiene este señor, ¿no?
Sí, es una locura, mano.
O sea, ya quítelo. Pero eso es el Senado, es un llamado para el Senado. Además, digamos, por esa vía se descarrilan los gobiernos, Julio.
Es correcto.
De por sí, este que anda medio boca.
Sí, bueno, sí. O sea, la llanta que le falta, ¿no? De salirse.
Sí, ya de un monociclo.
Aquí no solo se descarrilan, se rompen las vías, como ya vimos, ¿no? Entonces, por donde le busques. Pues sí, Juan, pero mira, el problema es que, aparte del enorme poder que atesora, pues todos sabemos que su independencia respecto al poder ejecutivo, pues habría que ponerla así como con un asterisquito, ¿verdad? Marcarla. Y el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, Juan, con 30 millones de votos que lo respaldan, con el amor del pueblo, con todo eso, pues ya ha dicho de Gertz Manero que es un tipazo, que cuenta con su apoyo, que confía en él. Bueno, pues no es una buena señal, ¿eh?
Está preocupante cuando le da confianza a alguien, pues ¿quién?
¿Quién?
¿No?
Sí.
Entonces, digamos, esto en la semana va a tener algún derrotero, Julio, porque
bueno,
el Senado se tiene que reunir.
Se tiene que...
Pero, o sea, los agravios al Poder Judicial son enormes, los agravios a la Fiscalía de la República es gigante, entonces no hay manera de no atender ese pendiente,
pues,
señor presidente.
Pues no.
No le va a poder dar la vuelta.
No hay manera, no van a servir los distractores, ¿no? No va a servir que siga...
Salga de Loret.
Sí, que gana Loret. Lo de Gertz no quiero hablar, pero Carlos Loret gana 35 millones. No va a servir, señor presidente, se lo
decimos. Qué muy malo de la llamada esa. Sí. ¿Pero quién la grabó?
Eso.
La grabó Loret, seguramente.
Están Felipe Calderón y Loret.
Ahí, ¿no? Grabando.
Y ahí vienen los arrastrados, esos Villamil y todos, ¿no? A sacar, a retuitear caricaturas del fisgón.
La respuesta de la fiscalía es así. Vamos a ver quién grabó. Es el método Gertz contra la infidelidad, ¿no?
Así es.
Cuando a ti te cache, tú... No. ¿Quién grabó eso?
No
te distraigas.
No me desvíes.
Dame el celular,
exactamente. Sí. Bueno, y es el método de López Obrador. O sea, desde años en que le cacharon los videos, el problema no era el video con gente suya corrompiéndose. El problema era quién los había filtrado. Si te acuerdas, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Pues es la misma estrategia, ¿no?
Sí.
Bueno, va a tener una semana muy padre el presidente, Juan. Sí. A ver, lleva un año muy padre, un 2022 padrísimo, ¿no?
Avalancha de
éxito. Oh, bueno, no da una, cabrón. Parece como el analista este de disque experto en asuntos rusos del Colmex, cabrón. Rainer, no sé qué.
Ah, sí, ¿qué tal, Matos?
Güey, no, carnal, atínale a una. Es decir...
Oye, ayer yo puse un artículo con puras citas de Kapuscinski.
¿Sí?
Donde digo, libro tal, el CEO Kapuscinski. Y pone, qué barbaridad, cuántas estupideces.
Sí, ay, mira, qué tragedia, qué dolor. Digo, güey, están asesinando ucranianos, mano, enfócate. Es decir,
es una lástima que no se le puede decir que ya murió, que era un idiota y un estúpido que escribía babosadas.
Que escribía babosadas, bueno.
Mira, la verdad es que yo se decía, caray, ahora sí que ni escribí nada.
Sí, exacto.
Todo era de Kapuscinski.
Es más, no me la querían pagar en el periódico, ¿no?
No,
¿qué pasó, Juan? No escribiste nada, ¿no?
Estoy divulgando, en fin.
Bueno, pues igual el presidente no le pega una, mano.
Sí.
Propone a Pedro Salmerón para Panamá, lo rebotan. el presidente panameño dice que no es un complot de la canciller panameña, que es una connotada feminista, va. Sí. Viene lo de la ivermectina, escándalo, uno tras otro. Y ahora, Juan, esta semana que está bien padre, va a tener que pronunciarse sobre Gertz Manero. Insistimos, señor presidente, evite el tema de Loreto, cualquiera de estos, ¿no? Porque además su hijo, señor presidente, cada que usted manda un distractor allá en Palacio Nacional, el pobre José Ramón se le atraganta el barbijo, cabrón, sí, en Houston, ¿no? Pues no es justo. Sí.
Se le quitan las ganas de buscar trabajo.
De buscar trabajo, señor presidente, por favor, un poco de conciencia.
Pero ahí vienen las mujeres, Julio.
Ah, ahí viene la otra.
Y tenemos, bueno, tendremos mucho de qué hablar al respecto. Tenemos una invitada, tenemos a María Fernanda Vergara con nosotros. Ella es analista, investigadora y conocedora, una experta en opinión pública en México.
Y sobre todo es, ¿qué? Una invitada de lujo.
Una invitada de lujo.
¡De lujo!
De,
este programa,
de las primeras que pasó por ahí.
Así es. Y fíjense, no nos dijo que no la siguiente vez.
Bueno.
Para que vean.
Sí, no le dio pena. Vamos a hablar con María Fernanda, ¿cómo estás?
Queridos Julio y Juan Ignacio, me da mucho gusto saludarles. Yo muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Oye, María Fernanda, parece que vienen esos días que no le gustan al presidente de la República, ¿verdad? Se me hace que las protestas van a estar fuertes, ¿no?
Pues sí, viene una semana importantísima, un día jubiloso para este país que ya se ha convertido, la verdad, el 8 de marzo, desde hace 2 años. O sea, realmente el 8 de marzo del 2020, si nos acordamos, pues es un parteaguas en la historia de la conciencia sobre el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres que aún vivimos en México y en el mundo, y particularmente doloroso en el tema de México, pues por el asunto en particular de la violencia contra las mujeres que hoy sabemos, ¿no? Y lo tenemos frente a nosotros, que es un problema grave al cual no hemos podido darle solución colectiva. Entonces, bueno, siendo motivado por estas razones aún de inequidad y de violencia, es, creo yo, un día de júbilo para este país. Uno de esos días que marcan pues esos temas que están determinando el espíritu de los tiempos de nuestro siglo XXI, ¿no? Sí, con mucho, y va a ser un tema importantísimo en la siguiente década, y bueno, por supuesto que en la discusión pública en México es uno de los álgidos y de los más difíciles para el presidente.
Sí, fíjate que hay alrededor de este día, diría yo, un par de días, ya hay una concientización enorme, ¿no? En el país. Las generaciones de mujeres que vienen van a verse beneficiadas de todo este esfuerzo que hacen todas las mujeres
hoy,
sí, ¿no? Que sí han conquistado la calle, han conquistado las monumentas, como le dicen ellas, han sabido parar los países, han sabido tener sus cantos, y no se dejan.
No se dejan y no quitan el dedo del renglón.
Y creo que ese es un gran avance, ¿no crees? La concientización en las generaciones, ¿no? O sea, ves marchar a las señoras grandes con las nietas, etcétera.
¿Sí?
Eso es absolutamente conmovedor, da gusto, y no nos queda nosotros más que pedir perdón todo el año por cómo hemos sido, ¿no?
Sí, sí.
Cosa que no entiende el presidente, pues.
Sí, efectivamente en el 2020 ese parteaguas sí generó que este tema dejara de ser un tema en alguna parte de la academia o en los activismos, que por supuesto llevan ocurriendo desde hace muchísimos años, y se convirtió ya en un tema de sobremesa en la casa de todos los niveles socioeconómicos, de todos los niveles escolares, de todo. Y se volvió tema efectivamente intergeneracional y demás. Por supuesto, no está exento de todavía una enorme discusión y polarización. Todavía vamos a discutir por muchos años qué tanto y cómo es válido manifestarse, etcétera. Y aquí la vanguardia sí la traen las chavas, ¿no? En términos de opinión es bien interesante ver cómo son las jóvenes, las mujeres más jóvenes, no necesariamente sus pares hombres, por cierto, quienes traen verdaderamente un cambio de mentalidad radical en este sentido. Y lo están mostrando en las escuelas, en las universidades, que hemos visto muchísimo estos movimientos de Me Too y de señalamiento de un montón de aspectos que tienen que ver con esta desigualdad sistémica que todavía vemos entre hombres y mujeres. Ellas lo traen, ellas traen un cambio de pensamiento muy fuerte y que están empezando a contagiar al resto de las generaciones. Y seguiremos viendo este cambio. Fíjense, ahorita hay un dato bien interesante. En los últimos 2 años, al menos para datos de la Ciudad de México, el cambio en la posición de la gente sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo cambió 20 puntos solo en estos 2 años. Es realmente increíble, y en la Ciudad de México ya en este momento estamos, cuando estaba empatado, digamos, sí, hace 2 años, ahorita tenemos una relación más bien de 2/3 a 1/3 de una posición mucho más liberal a favor del derecho de las mujeres. Entonces estamos viendo que esto paso a paso está cambiando y está dando lugar a una sociedad con una conciencia mucho mayor del derecho de las mujeres y de todo lo que nos falta caminar para que realmente se cumpla una verdadera igualdad sustantiva.
Ahora, hay estos números son pues muy, muy celebrables, evidentemente. Luego hay unos que son todo lo contrario, ¿no, querida? Particularmente el que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Corrígeme, pero hasta donde sé, esta se disparó en las casas a raíz de la pandemia, y mira que ya los números eran de escándalo. Pero sobre todo los feminicidios, ¿no? No hay una política, pues una estrategia, pues, pública dirigida a disminuir el número de feminicidios, solo se han disparado. Esa es la parte muy mala, ¿no?
Sí, definitivamente. Estamos en medio de la problemática. Es decir, por un lado hay unos enormes avances en la concientización, que todavía no van aparejados de cambios reales en una disminución realmente contundente. Hay algunas cifras positivas en el caso de la Ciudad de México, no así en el resto del país, ¿no?, en el tema de feminicidio, y hay definitivamente mucho por hacer. Pero este impulso que están teniendo las mujeres desde muy distintas trincheras para hacerlo, creo que ya va a ser que, como decías al inicio, ¿no?, es un tema que ya llegó para quedarse y que nadie va a quitar ya el dedo del renglón. Estas discusiones van a estar en todos lados. Es increíble que ahora empresas, organizaciones, gobiernos, todos tienen actividades alrededor de esto. Pero también, mucho más importante, en las propias escuelas, la discusión que se está dando con los niños para entender, poder ver de frente la problemática de todavía la discriminación que hay, los estereotipos de género que todavía nos inundan, incluso en estas generaciones que a veces creemos que ya lo logramos y que la verdad es que todavía estamos lejos de hacerlo.
Oye, Fernanda, ¿no hay en esta en este asunto de la destrucción del machismo, ¿no?, y el, la pulverización del macho como personificación del género masculino?
Ajá.
Y quizás uno de los estertores de estas figuras sea Vladimir Putin.
Pues sí, ¿no?, como el macho tóxico por excelencia, ¿no?
Exacto. O sea, el tipo, no lo ves tú así. O sea, es el tipo que siempre sale con el torso desnudo, macho, judoka, todas estas cosas. ¿No crees que ese proceder también tiene que ver con ese machismo tan arraigado?
Clichés machistas, ¿no?
Sin duda, estamos en un momento de transición importantísimo, de cambios valorativos, y donde esos símbolos precisamente de esa masculinidad ya están mostrando claros signos de decadencia, y entender que no solo es la figura masculina en este sentido, sino todo un sistema, ¿no?, donde hemos sido partícipes todos. Y que es un sistema cuyos efectivamente símbolos, como el que mencionas, ¿no?, en la política también se pueden identificar este tipo de personajes que simbolizan esa manera de ejercer el poder, esa manera que podemos identificar en todos los ámbitos de este asunto patriarcal, que al final creo que sí está en una situación de crisis y que estamos viendo en muchos ámbitos, en la política local, pero no solo, hay resistencias, vamos a estar enfrentando en los próximos años muchas resistencias desde nuestros hogares, nuestros ámbitos más cercanos, hasta las más altas esferas de la política y la toma de decisiones, muchísima resistencia. Sin embargo, creo que es una historia feliz de saber que esa lucha se está dando y que es una lucha que finalmente se va a terminar de abrir paso a una situación en la que todos estaremos mucho mejor.
Una última, no te quiero poner a hablar mal de nuestro presidente de ninguna manera, aquí respetamos la investidura, como ya nos instruyeron, pero sí creo que no ayuda, es decir, el problema por supuesto no se limita a lo que dice o hace el presidente, tampoco ayuda, ¿no? Que diga que no quiere hablar de un feminicidio porque quiere hablar de la rifa del avión, por ejemplo.
Sí, sí, lo que estamos viendo también en la política local sobre estos temas, pues es la invisibilización total de esto como un fenómeno en su parte problemática y también por el lado de las reivindicaciones y la propia lucha que están dando muchísimas mujeres y no pocos hombres, precisamente para que estas cosas cambien. Y por un lado está este asunto de invisibilizar, de juzgar a la propia causa como probablemente manipulada por otro tipo de intereses, etcétera, que en el fondo es decir, esta causa en el fondo no es legítima, ¿no? Más allá de los temas de desigualdad, no hay otras desigualdades que puedan ser legítimas. Y eso, pues, ha sido muy notorio.
Fernanda, y en temas mucho nos más... vamos a tener que ir un corte, porque esto es criminal.
Son implacables.
Mucha suerte, disfruten su día. Y te echamos un grito luego para continuar la conversación, ¿te
parece? Sí, a lo mejor hasta vienes a visitarnos.
Muy bien, les mando un abrazo, cuídense mucho.
Gracias, querida, bye. Un abrazo.
Vámonos a un corte. Bye.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, pues estamos de regreso. Bendiciones. ¿Cómo están las y los sobris consens de los tíos Zavala y Patán? Aquí estamos. Estábamos platicando, Juan, en la primera parte de... Bueno, primero, pues, de los... audiedillos, ¿verdad?, que se colaron por ahí de nuestro egregio fiscal Gertz Manero, el rey del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Sí. Y luego...
¿Te acuerdas de esa revista Mad?
Sí.
Que tenía espía contra espía.
Espía contra espía, exactamente.
¿Quién grabó? Pues se supone que ustedes graban,
¿no? Sí, yo quiere que le diga, ¿no? Que los dos son igualitos, ¿no? Los espíitas, güey, sí. Bueno... Y luego estábamos hablando, pues, de que se le viene a nuestro presidente, digo, no solo a nuestro presidente, pero pues se le viene otro día de esos que odia, que es el 8M. Nos platicaba nuestra señora Fernanda Vergara que, pues, sí, carnal, o sea, llevamos 2 años desde 2020 que nomás no hayan cómo desactivar... Hombre, no es que nosotros queramos eso,
ni siquiera
al contrario,
cómo saludar,
¿no?,
el movimiento.
No, o sea, no pueden.
Están peleados con eso.
Están peleados. El presidente, en mi opinión... simplemente no entiende de lo que se trata esto. Sí, yo sí creo que pues es un hombre de una, no sé si una real misoginia, pero sin duda de un machismo muy, muy arraigado.
Sí, muy, de una generación, sí, pasada, ¿no?
Sí, que no entiende, que él piensa que si le habla educadamente a las mujeres, ¿de qué se están quejando? Ya sabes,
muy rancio,
soy un,
¿no?,
caballero,
sí,
¿no?
Esa... A mí me caen muy bien, hacen, sí, muy buenas tortas.
Muy buenas,
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Sí. Cuidan a los viejitos en las casas y, ¿no? Bueno, pues no entiende nada, Juan. Entonces, sí, no entiende, tampoco entiende lo que significa un feminicidio, además. Ajá. Es decir, por algo existe la figura del feminicidio, ¿no? El asesinato de una mujer por el hecho mismo de ser mujer, por decirlo de una manera muy tosca, ¿no? No lo entiende, piensa que su, vamos a llamarla estrategia de seguridad pública, incluye los feminicidios, aunque así fuera, su estrategia es un desastre, es decir, los números pues son, las muertes son de récord, pero no entiende nada. Y pues ha optado ya de plano por vallar Palacio Nacional de una manera, pues, la verdad, muy fuerte visualmente, Juan. O sea, es violento ver ese dispositivo de seguridad ahí. Y es año con año. ¿Y sabe qué, señor presidente? El que viene y el que le sigue, lo mismo. Como no se ponga usted en plan Putin, y no queremos dar ideas aquí, lo mismo. Y luego hablamos un poquito, pues, de Putin como la encarnación de la masculinidad, del machín tóxico en la política. Fíjate que decía Fernanda que eso va de salida. Qué bueno que a ti y a mí nadie nos va a pedir que salgamos con torso desnudo, güey. Oh, a propósito, señor presidente, también evítelo, ¿eh? No hay ninguna necesidad. Respete la investidura. Deje la guayabera donde está.
No lo vamos a hacer nada más por convivir.
No.
Oye, pero sí, hay, digamos, en el asunto de Gertz, traer una carga de misoginia de este individuo, de este personaje tan funesto de la justicia mexicana. ¿Cómo se expresa? Uno, persigue de manera extenuante a un par de, ya lo hemos dicho, una señora de 67 años la tiene metida en la cárcel y
de manera bien dudosa
sacó una orden de aprehensión contra quien fue su cuñada, una mujer de 97 años, es un récord para la persona más longeva que tiene una orden de aprehensión.
Así es.
Entonces, creo que sí va a trastocar todo lo que está sucediendo aquí con la corte, etcétera. Va a trastocar, aparte del proyecto del presidente López Obrador, por vía Gertz Manero.
Exactamente. Yo creo que va a ser otro golpazo, ¿no? Y es el segundo, Juan, tremendo en muy poco tiempo contra el presidente,
sí,
¿no?
Sí.
Autoinducidos, ¿eh? No estoy diciendo, o sea, no lo estoy poniendo en plan de víctima. El primero es el de su hijo José Ramón, con todo lo que lo rodeó.
El bodoque del bienestar.
El bodoque del bienestar, efectivamente. Y el segundo, pues, es el fiscal del bienestar, ¿no?
Sí.
Pues atiende directamente uno y otro, Juan, al problema de la supuesta lucha contra la corrupción de esta administración.
Sí.
Esto va a poner a prueba al presidente feamente, ¿eh?
Sí, no, porque aquí ya estamos viendo cosas feas, difíciles, y bueno, pues el presidente igual sale con un chascarrillo, ¿no? Porque él siempre está de un humor chispeante, ¿no?
No, cascabelero,
sí, así. Sus mañaneras ahí de
Giorgio.
Literal, le llegó la alegría del hogar.
Sí.
Gara. Y veamos qué dijo en esta semana.
Ahora que está lo de la invasión de Rusia a Ucrania, y hay debates, y hay quienes están tuiteando en contra de la invasión, cada 5 minutos, ¿no? Periodistas en contra, permanente. Y hay quienes piensan, amigos, pues que son agentes, como se decía antes, es de la CIA, o es informante. No. Porque un agente, pues se cuida, ¿no? Actúa con prudencia, como uno que había en mi pueblo, que le decían, ¿y tú eres de la secreta? Y contestaba, no te digo, porque entonces ya no voy a ser de la secreta. Pero no es que sean agentes, son conservadores, dogmáticos. Y entonces, sin que les pidan, son oficiosos. Y así hay muchísimos.
¿Qué onda?
¿Qué pasó?
El presidente.
¿Qué onda? Un día habría que hacer una antología.
Sí, antología.
Se los prometemos. Vamos a hacer una antología.
Antología del chiste tabasqueño.
Así es, ¿no?
Sí, chiste mañanero.
La picardía tabasqueña. Sí.
Andrés Manuel en su jugo.
Andrés Manuel en su jugo.
Y chascarrillos mañaneros.
Hijo, mano. Un best-seller así, ¿no?
Eres de la secreta. Los agentes de la CIA, o sea, sí vive en otro planeta.
En otro planeta, mano.
Eso es un hecho, porque no puede estar sacando estas cosas. Y luego se enoja. Te digo, se la vive en el Twitter.
No, pues sí.
Dice, tuitea. No, están tuiteando ahí cada 5 minutos.
Cada 5 minutos. ¿Cómo sabe, señor presidente? Sí,
porque ahora que está esto de la invasión.
Esto de la invasión. Están haciendo bombardeos masivos contra las ciudades. Y este dice, esto de la invasión, y luego acusa de conservadores a los que critican a Putin.
Están tuiteando en contra aquí, ¿qué le molesta?
Sí, pues sí.
Póngase a trabajar.
No, pero además se supone, ya hablaremos mañana con más detalle de esto, Juan, pero se supone que México condenó la invasión de Ucrania.
Sí.
No, no, esto es un disparate total.
¿Y tú cómo viste esto, como dijera, esto del fusilamiento en San José de Gracia?
Esto del fusilamiento en San José de Gracia. Bueno, ahí tienes otra, ¿no? No hace falta decir que el problema del crimen organizado y la violencia particularmente deriva del crimen organizado en este país lleva mucho tiempo. No se ha logrado desarrollar una estrategia que la contrarreste suficientemente, la violencia del crimen organizado, de ninguna manera en los últimos varios sexenios, no. Juan, ametrallaron a personas a plena luz del día contra una pared en San José de Gracia, Michoacán, y limpiaron de evidencia sin ningún tipo de problema. Bueno, y el presidente otra vez, pues, plantea las cosas en términos de, ¿lo están usando para desacreditarme? Señor presidente, no están funcionando los abrazos.
No, no, y algunas cosas en la cabeza, hermano, porque no es posible que hay un asunto en el cual se tiene que tener una definición, como es esto de la invasión.
Esto de la invasión,
de Rusia a Ucrania. Y él se acaba sintiendo víctima.
Se acaba sintiendo
de la invasión.
Bueno,
aquí hay gente que fue fusilada, masacrada en San José de Gracia. Y entonces, la víctima es él.
Es él.
Él, porque me están atacando, lo usan para atacar. No, señor, se murieron, los así mataron, es. Los asesinaron en la calle.
A ráfagas de ametralladora, sí, a plena luz del día.
Literal, San José de Gracia, ahora sí es pueblo en vilo.
Ahora sí es pueblo en vilo. San José de Gracia es el escenario del gran trabajo del maestro Luis González y González, que era de por allá, ¿verdad? Este realmente extraordinario historiador. Y ahora, pues, es el escenario de lo más grotesco del México contemporáneo, Juan. Sí, ese es el problema. Sí. Fue una brutalidad lo que vimos todos en videos, Juan. Pero el presidente, y sí lo tengo que decir con toda claridad, lo dije por escrito y lo voy a decir aquí, no solo se hace la víctima, se ríe de las matanzas, Juan. Van por lo menos 3 veces que pega carcajadas después de que hay una masacre. Yo lo recuerdo hace unos meses con una portada, me parece que era del Reforma, ¿no? Diciendo, ahí están las, ahí tienen las masacres, y carcajada, como si fuera falso, ¿no? Uh-huh. Se rió con lo de Ucrania y esto, hizo el chistorete del servicio secreto, de la policía secreta. Pues no es lo más oportuno, ¿no? Cuando están masacrando un país. Y ahora, Juan, pega carcajadas y dice, si digo algo, me fusilan. O sea, se permitió hacer ese chistorete. Señor presidente, de veras, ¿qué onda con usted y las muertes? O sea, yo entiendo el humor negro, pero no es lo que le toca a un presidente, ¿no?
Sí, no es lo suyo. Es verdaderamente lamentable cómo aborda estos casos trágicos, ¿no?
Terribles, desoladores, ¿no?
Y no le estamos diciendo, usted los mató, pero le estamos diciendo, el Estado está ausente ahí.
Está, exactamente.
¿No? Y hay una definición de ustedes, de política pública, que ha permitido que esto suceda de esta manera en un pueblo donde no sucedía eso, y donde ahora nos damos cuenta que es un pueblo completamente dominado por el crimen organizado.
Exactamente. Y sobre todo, Juan, en Michoacán. No lo digo porque sea el único estado que está en una situación parecida, ya quisiéramos que fuera el único. Hay muchos estados que la violencia del crimen organizado está desatada, es decir, Sonora, gracias al señor Durazo, qué bien, ¿verdad?
No, exitazo.
Exitazo del gober Durazo. ¿No era el que estaba encargado de la seguridad pública?
Sí, ándale.
¿Seguridad nacional?
Sí, entonces sí. Ahora llegó a Sonora ya.
Y bueno,
raro, ¿no? Se desbordó el crimen.
Se desbordó el crimen organizado.
Qué paradoja.
¿Qué no podía saberse. Estaremos vigilantes, ¿verdad, mis chairos? Sí,
huyeron todos los narcos.
Bueno, luego, pues Guanajuato, que hace ya mucho que acarrea este problema. Mucho. Tamaulipas, que es crónico, es
Zacatecas,
endémico. Zacatecas, que efectivamente, que es un polvorín. Pero mira, Michoacán, Juan, pues es el estado donde sabemos que el crimen organizado definió las elecciones en demasiados casos de manera...
Bueno, tiene zonas, no todo el estado,
pero sí zonas que se han dedicado al narco históricamente.
Históricamente.
¿No? Ahí la zona caliente, etcétera, todo eso. Es el problema con lo de San José de Gracia, está del otro lado.
Está del otro lado, exactamente. No solo eso, Juan, es el estado donde se disparó el precio del limón y del aguacate porque tenían extorsionados a los productores. Es un estado que vive de eso en gran medida. Tuvimos el escándalo con los norteamericanos justamente por el tema del aguacate. Se pusieron a amenazar a los inspectores que estaban mandando Estados Unidos. O sea, señor presidente, Michoacán está hecho un desastre. No se vale.
Y Zacatecas.
Bueno, y luego Zacatecas, ¿no? Entonces no se vale ponerse en el centro de la historia como víctima, y mucho menos se vale hacer chistes.
Sí, no, ¿cuándo dejará esa? De verdad, no hay conflicto o problema donde él no sea la víctima, ¿no? En esto, hablando de eso, Julio, pues hay una muerte trágica de... Fue un personaje político muy interesante que hizo política de una manera distinta. Fíjese, el Mijis.
El gran Mijis. Fíjate que yo escribí alguna vez una columna sobre el Mijis porque a mí me gustaba mucho el personaje, la verdad. No está bonito decir el personaje, me gustaba mucho esa persona, esa figura política, ¿no? Yo no lo conocí, ¿eh? O sea, no lo conocí personalmente ni nada. Mira, en un mundo tomado por populistas, Juan, en el que se impone tanto este discurso de los outsiders que vienen a hacer otro tipo de política y acabamos en desastres como el de Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que el Mijis sí fue un outsider que llegó a hacer política de otra manera, ¿no? Outsider en el mejor sentido, ¿no? O sea, no es un hombre que se hubiera formado en la política de toda la vida en México. No apostó a hacer una trayectoria en la política desde sus primeros días, ni mucho menos. Fue un activista, además un hombre pues de unos orígenes muy pobres, ¿no? De un contexto de violencia muy grave.
Bueno, fue un pandillero.
Un pandillero, ¿no? Parte de una banda. Cambió completamente su historia, la pudo cambiar para bien y convertirse, pues eso, ¿no? En un activista y luego en un político, pues al que la verdad... Que yo recuerde, no le conocimos ninguna chuequez ni ninguna nefastez.
Al contrario, era todo un tipo lo contrario. Muy entregado, etcétera. Sí. Y pues murió. Fue difícil encontrar su cuerpo. En una carretera, un mes, se tardaron meses. En fin, ojalá haya la investigación respectiva, porque no podemos esperar una gran cosa, por ejemplo, de la fiscalía, porque están correteando gente mayor, ¿no?
Sí, tienen otras prioridades.
Tienen otras,
¿no?,
prioridades. Y el presidente, pues, las sugerencias del presidente, fíjate, son a veces hasta conmovedoras, que dices, no, este pobrecito.
Por momentos, sí.
Dice, no, que el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva, que se cambien el nombre.
Porque le están haciendo un daño al Estado.
Sí. Entonces, ¿qué está pasando?
¿A quién le está diciendo eso? O sea, lo que yo me pregunto es, ¿a quién le está hablando realmente el presidente cuando dice esas cosas? O sea,
¿qué se puede cártel Águilas del América? ¿Cómo le hace?
Sí, ¿no? O sea,
chin, pum, pan.
O como decía, el cártel del bienestar, ¿no?
Cártel del bienestar.
Que ese sí existe, ¿no?
Y el de Sinaloa, pues, ¿cómo le van a poner?
Sí, ¿no? En fin, es... A ver, Juan, otra vez, en un contexto, lo hemos comentado aquí mucho, de sucesivos traspiés del presidente, a propósito, su popularidad, esa que todos te decían, ¿cómo ven, hijos, no? ¿Cómo ven la popularidad? 966%, ¿no? Sí. Ya sabes, ¿no? Astillero y el Fisgón, que se les llenaba la boca, ¿no? Se me erizaban de alegría los carnales, ¿no? Ackerman y toda esta gentuza, pues se está cayendo en picada, mi Juan. 10, 12, 15 puntos en el último mes, mes y medio, dos meses, según las encuestas que veas. Como hemos platicado tú y yo aquí, la popularidad en realidad está sobrevalorada. Yo sí creo que se le sobrevalora para bien y para mal, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que no es tan relevante, pero deja que se lo sea o no. Está en caída la popularidad del presidente y está... pues en una crisis profunda la administración obradorista, Juan. O sea, es un desastre en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y además notas mucho descontrol ya.
Mira, y digamos, aún así, aunque sea popular y tiene la popularidad de Fox, de Calderón, ¿sí? Decir, yo en estos momentos.
No de Peña, ¿eh? Porque Peña sí, ya no, para no, esas Peña alturas había caído mucho.
Había ganado, sí.
Sí. Este,
nuestro, es enorme talento.
Nuestro príncipe.
¿Dónde estará, eh?
Ay, el príncipe Peña. Yo me lo imagino, yo que le deseo todo el bien del mundo, yo lo imagino ahorita disfrazado. Ya ves que es el maestro del disfraz,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es mi preci. Sí. Yo me lo imagino ahorita así como otra vez como de Hillbilly, así.
Sí.
¿No? En un restaurante chido, acá, ¿no? Acá. Chido. O infiltrado en Atlacomulco, ¿será?
Sí, bueno.
Ah.
El semental de
Atlacomulco. ¡El mulco! De Atlacomulco, Stallion.
¡Arroz! Pero bueno, Peña, pero el presidente ya, en una encuesta de esta semana del Financiero, pone una caída, lo dejan 50 y tantos.
En 53, si recuerdo
hay,
bien.
Hay una caída de 12 puntos.
Es correcto.
Es una caída gravísima, enorme.
Enorme.
Es ya una mala señal.
Yo creo que sí, y se corresponde con
resultados. Con el apoyo de Gertz Manero.
Bueno, sí, ¿no?
Ese mi Gertz.
Ese mi Gertz, ¿qué hubo, mi Gertz, no?
Duro con las viejitas, no sí, te dejes, no te dejes,
no te dejes, carnal. Mano dura.
Sí, a la cárcel con la viejita.
Sí, brother, sí, sí. Bueno, a ver, se corresponde, Juan, con una evidente pérdida de la capacidad para controlar el debate público desde hace muchísimas semanas. Ha perdido control el presidente de lo que se dice, pero también de lo que dice él, Juan, y ese es el tema. Tú y yo hemos reconocido aquí una y otra vez la capacidad del presidente para aventarse un mañanerazo, una declaración, un tuitazo y cambiar el discurso, ¿no? O sea, hay un debate sobre la corrupción de su hermano, no sé qué, se avienta dos ocurrencias y adiós. Ya no puede. Hace mucho que no le sale. Le falló con Salmerón, insisto, le falló con la ivermectina, aunque fue un problema más del gobierno chilango, pero también le tocó a él. Le falló con su hijo y le sigue fallando. Es decir, ves ya a un presidente que no tiene control sobre lo que está diciendo, ¿sí? Y a mí me parece que este tipo de salidas, pues ya hablan de o sea, nunca ha sido así que digamos de una... Sí, no, no, voy haciendo un aterrizado, que bárbaro, ¿no?
No, sí leyó acá.
Sí, no, pues no, no,
Siempre tan conceptuoso.
Conceptuoso, ¿no?
Pero sí. No es su fuerte.
No es su fuerte, pero, Juan, esto sí ya está muy disparado. Es decir, lo de no es la palabra que uno tiene que usar en este contexto, pero, o sea, ¿de veras, señor presidente, cambiarle el nombre? O sea, se me puso nominalista.
Bueno, pero te habla de sus soluciones.
Pues sí, o sea, son decretos, a final de cuentas, todos por decreto, ¿no?
Pero él piensa así, que entonces, para que no sea algo tan dañino, le cambien el nombre.
Exacto, entonces...
Por eso los abrazos no balazos, se le hace un gran refrán, y que ese refrán es una política pública, y con eso basta, y con eso van a entender los del narco, que les está tirando buena onda, y que entonces ya no van a echar plomo.
Sí, parece que no está funcionando muy bien, ¿verdad?
Pues, digamos, esa idea que él tiene de su palabra...
Como transformador de la realidad, ¿no?
Transformador de la realidad, porque es verdaderamente pavoroso lo que dice, ¿no? Ya no hay corrupción, ya llegué yo.
Sí, se acabó, y dices, bueno, pero si está su hermano, el presidente agarrando dinero.
La casa de tu hijo, carnal, ¿no? O sea, ya no te estamos diciendo corrupto a ti.
Así
¿no?
es.
Entonces está verdaderamente, pues, desatado, ¿no? Porque dice, no, iba a estar esto, iba a hacerlo. Y claro, ahorita ya tenemos, enfrente, pues, que el aeropuerto que ya lo van a terminar y entonces lo va a inaugurar y entonces va a mover a todos, eso se los va a llevar al tren.
Al tren, exacto.
Y el país se cae.
Bueno, el aeropuerto que están a punto de inaugurar, que costó una fortuna, porque son un montón de dinero, los aeropuertos siempre cuestan una fortuna, aunque parezcan centrales camioneras, y que va a tener, ¿qué? 8 vuelos o algo así, ¿no? Ya está empezando a propósito a haber filtraciones en el sentido de que van a decretar que el Benito Juárez está saturado para que sea a huevo lo de mandar los vuelos al Felipe Ángeles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es la cuarta transformación. Esa es la manera de gobernar del presidente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiero. Sí, pero no se corresponde con la realidad. Pues decreto que cambie la realidad.
Pero no hay.
Bueno, pues no hay manera. Todo sale fatal como está saliendo, ¿no? Pues digo.
Fíjate que aquí nuestro productor Julio, siempre tan atento, siempre puntual.
Sí, sí.
Y atento a nuestras discusiones. Se ve que aprende mucho aquí los fines de semana.
Es que es lo nuestro, ¿no? La gente mayor,
atendiendo nuestra plática con Peña, nos manda un tuit del PRI, que hizo el PRI Nacional, que dice, es una campaña que cumple 93 años el PRI, próximamente, dice 93 datos que no sabías del PRI. El dato número 48 es, el presidente más guapo de México fue priista.
Oye, pues yo estoy de acuerdo.
El perfil de...
Yo estoy de acuerdo. ¿Crees? Ay, yo vi ese, el copetón de mi príncipe Peña.
¡Peña!
¡Uy! ¡Uy, uy, uy!
¡Grande galanes!
O sea, lo que pasa es que
el PRI reconoce sus valores.
Sus valores y sus
talentos y su gente.
Sí. Digo, no alcanza los niveles de sensualidad de nuestro presidente, porque hay del Mussolini de Tepetitán, ¿no?
De Don Benito de Macuspana.
No, eso es otra cosa, ¿no? O sea, esa mirada fulminante, sí, ¿no? Pero mi príncipe Peña era
azote.
Una cosa muy seria.
El azote mexiquense.
Escondan a sus mujeres, ¿no? Bárbaro.
Es un dato muy relevante del PRI.
Del PRI. Me dijiste que era el lugar 40 y tantos, además, ¿no?
Sí, de los 93
que están destacando. Oye, si el PAN fuera a hacer lo propio, ¿quién sería así como el gran rostro panista?
¿El más guapo?
Sí.
¿Calderón, dices?
Mi presidente Calderón.
No, pero sí que tuviera su pegue. Qué rico. Bueno, Diego Fernández tenía mucho pegue.
Bueno, sí.
Era un tipo...
El jefe Diego.
El jefe Diego. Pues Fox, en su tiempo, como era un hombrón, así, grandote.
Sí, fíjate sí, que...
Estuve yo un tiempo allí en Acción Nacional y digo, no me estoy proponiendo, ¿no?
Yo digo que se pronuncie. Aquí el señor Zavala tiene demasiado pudor para hacer un llamado a este tipo, pero lo hago yo. No, ¡pronúnciense en Twitter!
Como cosa tuya. Oye, se nos está acabando el tiempo. Mañana nos vamos a echar una conversación sobre Rusia. Otra vez. Y
malditos conservadores.
Más, así que no se pongan a tuitear como dice el presidente. Váyanse ahorita por lo que quieran, sus cervezas, sus... Vodka no.
Ahorita no se puede.
Y pues péguenle.
Péguenle. Péguenle, chaparritas y chaparritos. Nos vemos mañana, mijos.
Esto fue Nada Más por Convivir. Ándele. Saludos a Gertz.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.